Pues muy buenas tardes y bienvenidos una semana más aquí al Dragón Verde, el programa de Hispanidad Radio sobre cine. En primer lugar, como siempre, pues saludar a nuestro director, Juan Infante, que estará por ahí. Ahora estoy un poco raro, tengo un orden. Y saludar siempre pues a nuestra community manager, a Pilar. Ya nos estamos preparando en esta, como se suele llamar, la Spooky Season. Así que hoy os traemos, aparte de las noticias, de los estrenos de la semana, nuestras recomendaciones, pues una película un poco ya enfocada a este...
Diferente.
Claro, y enfocada a este rollo más del terror, digamos, ¿no? Pero bueno, primero que todo, pues empezamos con nuestras noticias. Dale.
¿Empiezo yo?
Empieza tú.
Yo voy a empezar con las mías, ¿vale? No voy a empezar con las que tú me has dicho.
Bueno, yo te he mandado una foca.
Sí, sí, pero bueno, yo acabo de estar bicheando un poco más y tenemos noticias que son un poco más diferentes, un poco más comerciales, por así decirlo.
Había muchas noticias de repente.
Sí,
he quitado cosas.
En el momento en el que yo he entrado aquí, que hemos tenido así como media hora antes de empezar, me he puesto a mirar un poco más y han salido muchísimas más.
Sí, ¿no?
A unas más relevantes que otras, por supuesto.
Habrá escapado.
Sí, pero vamos, que... Vamos a decirlo claro, unas noticias. Noticias sobre cine son noticias sobre lo que se va a poder ver en un futuro. O sea, no son cosas tan relevantes, ¿sabes?
Bueno.
Es como si harán una película o no, ¿sabes? Entonces, pues, en lo personal, yo no soy muy fan de las noticias de cine. Yo prefiero encontrarme las cosas. Pero bueno, voy a empezar con una que personalmente considero que tiene que ser muy... Muy importante y de la que tenemos que aprender, y es que la actriz de voz japonesa Masako Nozawa, que es conocida por ponerle la voz a Goku, todo el mundo sabe quién es, da igual si has visto la serie o no, da igual si te has leído el manga o no, todo el mundo sabe lo que es Dragon Ball, y en Japón es una especie de embajador, ¿no? Es un símbolo de Japón, y le han dado un premio... un premio que otorga todos los años el país japonés para premiar el talento artístico, cultural, todo el bien que dan según qué personas al país. Una cosa muy similar a lo que sería el Príncipe de Asturias aquí en España, pero bueno, no es exclusivo para españoles. Allí sí es exclusivo para japoneses. Y bueno, aparte del reconocimiento que considero que se merece, aquí además, bueno, allí se premia con una especie de Príncipe de Asturias, entre comillas, a una actriz de doblaje, mientras que aquí el doblaje se repudia, que es una cosa espantosa, pero bueno, cada uno allá con sus gustos y sus principios. Y este premio pues consta también de un sueldo vitalicio, que bueno, esta mujer ya ha vivido de sobra, ya está rondando los 80 años y tienen un premio vitalicio de 3 millones y pico de yenes que se traducen anuales, que se traducen aquí a unos 20.000 euros al año. No está mal.
Aparte que ya ganará dinero de sobra.
Claro, por eso digo que no, cuando he dicho que ya vivió de sobra me refiero a, bueno, ya será un poco más.
Sigue doblándolo.
Claro, o sea, es un poco más. Sí.
No es que haya dejado de trabajar.
Sin ir más lejos, no, para nada.
Pues bueno, yo aquí ya viniéndonos más para nosotros, Mundo Oscuro, que es un evento audiovisual que se va a celebrar en Zaragoza, la compañía Embow, el 31 de octubre va a organizar en el espacio joven de la Fundación Ibercaja de Zaragoza una jornada que mezcla cine con proyección de cortometraje Las Lágrimas de Sífido de Luis La Rodera, coloquios técnicos, networking para jóvenes profesionales del audiovisual, con objetivo de, bueno, de fomentar la comunidad audiovisual y la reflexión sobre el género de terror aquí en España. Va a ser una importante muestra, ¿no?, del cine español, de que el cine español no solo se limita a esos estrenos comerciales, sino que busca también la formación, la tecnología y nuevos formatos, ¿no? Además, creo que lo tenemos por ahí, pero viene muy bien porque ahora justo se estrena, aunque no es español, pero se estrena esta semana una película de Guillermo del Toro, que bueno, aunque no es español, ya nos dijimos la semana pasada que va a terminar su trilogía de...
Él ha hecho cine español.
De su cine español de terror, ¿no? Que empezaba con... no me acuerdo la primera, ¿cómo se llamaba?
El Espinazo del Diablo.
El Espinazo del Diablo, luego El Laberinto del Fauno y la nueva que llegará, ¿no?, en los próximos años. Dale.
Vale, pues para los fans de Prison Break tengo una buena y una mala noticia, que es la misma, que es que se va a hacer un reboot de la serie. Yo nunca he visto Prison Break.
Yo tampoco.
No.
He visto trozos.
Sí, sin desmeritarla ni meritándola, considero que una serie que va sobre escapar de muchas cárceles es como ya un poco trillado, ¿no? O sea, ya cuando tienes 4 temporadas y sigues escapando de la cárcel es como... Bueno, es como la serie de 24. ¿Sabes que al final van a resolver todo el problema con los terroristas? Ya sabes lo que va a pasar, ¿vale? Va a terminar bien. Pero claro, cuando el tema es salir de la cárcel, además la premisa es que un chico se mete en la cárcel para sacar a su hermano y se ha tatuado el mapa de la cárcel en la espalda, servirá para una cárcel, digo yo. No sé, a lo mejor sirve. Ya te digo, no la he visto.
Si las hacen en serie como el Mobiliario Urbano, no. Pero
sí, no la he visto, pero es una de esas series que... Bueno, la llevo escuchando cuando la echaban en La Sexta, cuando éramos más pequeños.
Sí, sí.
Pienso en qué pereza me da una serie de gente intentando salir de la cárcel. Es que no me parece llamativo en lo personal. Todo lo que yo he escuchado de la serie es que es increíble.
Yo siempre he escuchado que creo la gente se queja sobre todo de la última temporada.
¿Pero cuál es la última? Porque no sé, la serie terminó, después volvió, después hicieron otra, después un hasta luego. Bueno, tú sabes lo que llevan haciendo toda la vida con todas las series y todos los productos que medianamente triunfan, como por ejemplo The Walking Dead, que lo estuve hablando ayer con un amigo. Y bueno, y ahora pues la noticia es esa, van a hacer un reboot. Un reboot no es un remake. ¿Qué quiere decir esto? Que no se está empezando desde cero, sino que es prácticamente, sí, empezar desde cero, pero cogiéndolo a partir de donde ha terminado la serie. No es un spin-off, ¿vale? Un reboot sería, por ejemplo, la nueva de It. La nueva película de It, la antigua, que era del 1990, pues la parte previa, ¿no?, la de los niños, estaba ambientada en 1950 y pico, y la de los adultos en el 80 y tanto. Perdón por las fechas, es que me baila mucho. E hicieron una nueva adaptada a la actualidad. Es decir, es un reboot. No es exactamente la misma película, como sí que ha podido ser, por ejemplo, la de Lilo y Stitch. Los live action suelen ser remakes. Es la misma película, pero dándole un toque diferente, ¿no? O la película de King Kong de Peter Jackson es exactamente la misma película, ambientada en la misma época, los mismos personajes, pero se han hecho con tecnologías nuevas. Un reboot es la misma historia prácticamente, que obviamente esta cambiará un poco según la noticia. No sé en qué, tampoco, si lo hubiese entendido, tampoco podría decir, pues mira, pasa eso, ¿te acuerdas? No, porque no lo he visto. Nada, básicamente eso. Para mí sería una mala noticia ahora.
Bueno, se ha puesto de moda.
Sí, sí.
Pues, nos quedamos en eso. Pues pasamos otra vez al ámbito nacional. Fons y el ciclo nacional de cine y mujeres rurales en el municipio de Fon, en Aragón, acogerá el 25 de octubre la proyección del largometraje Nina, de Andrea Jaurrieta, como parte del ciclo dedicado al cine y la mujer rural. Tras la proyección habrá un debate sobre con un club de lectura, abordando los temas como la violencia, memoria y lenguaje cinematográfico, y bueno, la evidencia de la descentralización del cine español, llevándolo también en entornos rurales, generando ese diálogo social, ¿no? Me recuerda un poco, con un poco de intención de como José Luis Cuerda. ¿No? Que llamaba ese ruralismo y esa intención, ¿no?, muchas veces de mostrar las partes más rurales, sobre todo de las zonas más castellanas, en sus películas, ¿no? Pues Amanecer no es poco, creo que el mejor ejemplo, ¿no? Incluso en otras películas muestra un poquito más esas zonas, ¿no? Después, otras películas también del cine español sí mostraban un poco eso, aunque sí es verdad que a lo mejor no se centraban tanto, ¿no?, en lo que es la mujer, como puede ser que sea, como es, ¿no? En
este eso contexto. Lo hace un poco más Almodóvar, quizá muestra un poco más
a la mujer
en esos ámbitos.
¿Más? Hay muchas.
Sí, sí, hay. Bueno, llegará un punto en el que cortaremos.
Sí, habrá tampoco. Que diremos, venga, ya, vale, está bien.
Ahora, una persona muy buena ha cometido un error y una empresa muy mala ha cometido un acierto, que es que Adam Driver quiere hacer una nueva película de Star Wars, quiere salir, y Disney le ha dicho que no, con lo cual es un cambio de roles muy interesante. Adam Driver, bueno, super fan, se hizo super conocido por interpretar a Kylo Ren en la nueva trilogía de Star Wars, que tiene una idea, que se la ha intentado vender a Disney y Disney le ha dicho que no, que ahora hay que empezar con otra cosa. Entonces, como, bien, por fin hacéis algo medianamente decente, ya era hora. Y nada, básicamente eso. A mí es una noticia que la verdad que me ha puesto contento.
Ha hablado porque le han hecho una entrevista y ha estado hablando sobre la franquicia, sobre esa lucha, ¿no?, un poco entre el cine de franquicia y comercial, contra el cine de autor, menos comercial. Yo creo que ha venido un poquito también por ahí el que le hayan dado, porque él ha hecho de todo, ha hecho los dos tipos de cine, ¿no? Sí. Y ha navegado ahí en medio, y yo creo que a lo mejor esto también parece ser que esto también le ha pegado el toque, que no le permitan Disney hacer otra peli a pelearse un poco con ese cine comercial. Claro. Por lo que parece, ¿no? En la entrevista, yo no la he leído, pero bueno, la información que tenía de la propia entrevista.
Hombre, está claro que Adam Driver disfruta mucho haciendo cine comercial, ¿no? Hizo la película esa de 45, creo que se llama, o 46. Son 46, como él en medio de un planeta de muchos dinosaurios. No sé si Viaje en el Tiempo no la ha visto, pero bueno, está claro que es una película de verano, palomitera, y él disfruta de eso, pero
y
él...
Después, por ejemplo, hizo la del Quijote esta que se hizo aquí.
Pero claro.
Que no me acuerdo el nombre, porque...
El hombre que mató a Don Quijote.
El hombre que mató a Don Quijote, que es totalmente distinta.
De, o sea, Terry Gilliam, de uno de los Monty Python.
De los Monty Python.
A ver, es un actor que donde mejor ha destacado es en el cine independiente, ¿vale? Porque de hecho, saliendo un poco, entre muchas comillas, del cine independiente este, de la película que hizo Francis Ford Coppola, de Megalópolis, que él intentaba tirar hacia adelante con todo el proyecto y no le estaba saliendo. A mí me gustó la película, pero la verdad que no está muy allá.
Pero parece que solo a ti.
Sí, sí. Vamos, en
términos generales,
la película... de Megalópolis, entiendo que no guste y entiendo que sea un fracaso porque lo es, pero a mí me ha gustado. Yo me lo pasé muy bien viéndola. Y que ahora este chico que ha trabajado con actores súper grandes como Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Ridley Scott, que a mí no me gusta mucho, pero bueno, tú me entiendes, Jim Jarmusch, con un montón de personas que son súper famosas y súper respetadas en el mundo del cine, tanto histórico como actual, que quiera hacer otra película de Star Wars, no creo que sea por dinero, pero chico, tú sabes que no son buenas, lo tienes que saber, tú haces buen cine, ¿cómo vas a hacer otra? Pero bueno, hay que pagar facturas, ¿no? Su hipoteca no será como la de una persona normal.
Ya me imagino. Bueno, volvemos aquí. Pedro Almodóvar recibió el otro día el premio Jubilán Besteiro de las Artes y las Letras. Bueno, supongo a su carrera y a su obra, ¿no? Evidentemente. Uh-huh. Y lo que es más noticia, no solo el recibir este premio, es que dentro de su discurso de agradecimiento incluyó la preocupación que tiene porque casi haya un 25% de personas jóvenes españolas que consideren la dictadura franquista como algo positivo. Al final, él ha vivido esa época y la conoce mejor que nosotros, por supuesto, al igual que nuestros padres, y afirma que, bueno, que la libertad artística y cultural está en un riesgo si no se defiende la propia memoria de nuestra, ¿no?, general. Bueno, él siempre ha tenido en sus películas, ¿no?, ese debate social y político, sí. Y lo ha incluido, y yo creo que bueno, es algo importante, aparte de que de su entorno, ¿no? Otros directores, perdón, como puede ser el Minabar, ¿no? Que hizo hace poco
El cautivo,
no, la, y la otra, ay, ¿cómo se llama la otra? Que es Carra el protagonista.
Mientras dure la guerra,
¿no? Que también muestra un poco, ¿no? Ese inicio de la guerra. Y bueno, hay un montón de películas donde se puede ver, claro, lo que fue y lo que pasó, uh-huh, no solo durante la guerra, sino también pues después en la dictadura franquista y demás. Y bueno, esa preocupación, ¿no?, que tiene porque los jóvenes estén tan convencidos, claro, de que de esas famosas franquicias de Franco se vivía mejor.
Y tan famosa. Voy a ir con otra, y es que una película de la que hablamos hace poco, que es Tron Ares, se ha consagrado ya como un fracaso estrepitoso en taquilla, para sorpresa de nadie, y esto ha hecho que Jared Leto, y esto lo cito según el medio spin-off, Jared Leto se ha convertido en el veneno de la taquilla. Todo lo que hace es un fracaso. Y sí que es verdad que lo último que está haciendo Jared Leto es que justo ayer lo estaba hablando con un amigo, y lo de Jared Leto en los últimos años, creo que la mejor que tiene es La Casa Gucci, a pesar de él, porque él, hombre, tiene Morbius. Ha hecho el remake de la Mansión Encantada. Bueno, no sé si es un remake o no sé lo que es, pero
la de Disney, dice.
Sí, sí. Hicieron otra hace poco. Sí.
No me acuerdo.
Lo vi, es que lo sé porque lo vi ayer por la noche, o sea que seguro. Y ahora parecía que con Tron iban así como a despegar un poco. Además, este hombre fue a ganar el Oscar y dijo, ya no quiero hacer más películas buenas. Hizo Dallas Buyers Club, hizo El Club de la Lucha, hizo American Psycho, hizo Las Vidas Posibles de Mr. Nobody. Tiene peliculones. Blade Runner 2049, que su aparición es casi anecdótica, pero bueno, la película es bastante buena. Y a partir de ahí ha ido como cuesta abajo y sin freno.
Es un actor que nunca me ha encajado mucho.
A mí tampoco. Hizo el Joker, el peor Joker. ¿Quién es el mejor? Puede haber debate, pero en quién es el peor todo el mundo lo sabe, ¿eh?
Sí, sí.
El peor es él.
Es que la mano aquí.
Es que no hay debate.
No hay debate.
Y nada.
A mí me encanta porque en las competiciones de quiénes son los mejores Joker o Batman y demás, entran los Lego.
Pues que no entren. Yo sé que eso es una broma interna de los fans de Batman,
sí,
y tal,
sí,
pero no es, eso no es Batman, lo siento en el alma.
Bueno, aunque nosotros aquí en Huelva no tenemos, pero lo tenemos en Sevilla muy cerquita, bueno, y pues todos los demás que nos escuchan porque se quieren, va a comenzar un ciclo de cine clásico en los cines Yelmo y los 40. No sé si los 40 también son unos cines, o es una colaboración con los 40 principales, pero bueno,
hombre,
si alguien los conoce,
no lo sé.
La inicial.
Te iba a decir no creo, pero
Cine Yelmo y los 40, o sea, iniciativa Los 40 Classic Replay, que recupera míticas películas para la proyección en salas españolas. El primer título que saldrá será Los Cazafantasmas, de 1984, que se estrenará en Madrid, la proyectarán en Madrid el 26 de octubre.
¿Qué más?
No pone más, o sea, supongo que irán anunciando un poco a poco.
Es que Los Cazafantasmas no me gustan. Lo siento en el alma, no me gustan.
Pues eso, que irán metiendo poco a poco, irán anunciando, supongo, las listas de películas, o no sé cómo lo van a hacer, si lo van a hacer durante un mes, durante todo, o sea, va a ser un ciclo en plan durante todo el año, y de vez en cuando van a incluir eso, porque eso no lo ponía. También sé que van a meter unas sesiones como de cine, de ballet, de algo así, en los cines Yelmo, o sea que bueno, de todas formas, pues, si los metéis en cine Yelmo, que nos pueden patrocinar también, que nosotros hemos ido desde aquí a Cine Yelmo. Si
desde quieren luego
patrocinar a Cine Yelmo, nosotros encantados, pues bueno.
O si quieren abrir aquí un cine.
O si quieren abrir un cine.
O podrían, yo por mí, que tiren abajo un edificio.
¿Podemos trabajar nosotros en ese cine?
No, yo tengo trabajo. que pueden tirar abajo, si quieren, un edificio que está desocupado entero y que hagan un cine. Así como idea. No sé. En vez de que sigan construyendo casas vacías,
exacto,
podrían construir salas de cine vacías, porque al final aquí tampoco es que se llenen las salas. Madre mía.
Depende del día.
Qué pena, qué pena.
Dale.
Depende de la película. Y además es muy interesante porque iba a hablar sobre que, ¿te acuerdas cuando fuimos al cine a ver la peor película del año? De momento. Kimetsu no Yaiba, Guardianes de la Noche.
Sí, sí.
Esa película estaba rompiendo en taquilla.
Ha roto en taquilla.
Creo que es la quinta más taquillera de este año. De momento.
Y es la película de anime más taquillera de la historia.
De momento, porque en Japón ya le han adelantado. Esa es la noticia.
Pues es la más. Es que lo tengo por ahí también. Es la más taquillera en Estados Unidos. Ahora mismo.
En Estados Unidos, por delante de Lilo y Stitch.
Pues mira, voy a.
Que es la más taquillera del año.
Sigue.
Y, bueno, miento.
Y
la segunda.
Porque voy a buscar la noticia, pero la tengo aquí.
La más taquillera del año de momento es Neza 2, que es la película esa de animación china. Nada, pues que le ha salido un competidor muy duro a Kimetsu no Yaiba, que es Chainsaw Man, el anime sobre el hombre motosierra.
Que
a mí es conocido por mi gente cercana, que me encanta Chainsaw Man, aunque a día de hoy está la cosa un poco más floja, pero la verdad que la película que adapta, bueno, la película que se va a estrenar este viernes en Huelva, se va a estrenar, por cierto, adapta mi arco favorito de la serie, y para mí es que es el, para mí es el mejor, ya no solo porque sea mi favorito, sino porque a nivel de espectáculo animado tiene que ser una maravilla. Tampoco le va a costar mucho ser mejor que Kimetsu no Yaiba, también te digo, porque madre mía, qué piedra de película. Y
mira,
y le va a echar
Kimetsu
la competencia.
No Yaiba, Castillo Infinito se ha convertido en la película internacional con mayor recaudación en Estados Unidos.
Internacional.
Internacional. Lo que es una hazaña muy significativa para el cine de animación japonesa, que confirma su fuerte presencia global. Que es verdad que el anime se ha hecho mucho más popular. De esto hay una lucha, además, entre los fans del manga y del anime tradicionales, digamos. Y la parte japonesa, evidentemente, y la nueva era del anime como algo mucho más popular.
El anime está ayudando también a poner en su sitio al cine de animación en general, porque el cine de animación ha sido visto en muchos años, y no te hablo de hace tanto, te hablo de hace como un cine infantil, limitado artísticamente y en absoluto. Para nada, yo opino todo lo contrario. La animación te da una libertad que la acción real no te puede dar. Es mucho más coherente que veas cómo un personaje saca una espada de fuego en una película de animación que en una película de monstruos.
Sí, te da la facilidad de que no tienes que limitarte a unos efectos digitales excesivamente caros para poder hacer un trocito mínimo de una película, de eso, ¿no? Lo hablamos con Star Wars. Cuando hablábamos de Ahsoka, de la dificultad de las prótesis, ¿no? De esas coletas, no sé exactamente cómo se llaman.
Dios, Star Wars podría desaparecer ya.
que le impedían el movimiento y que se le ve que no apenas lucha porque si no se le mueven y se le quitan, ¿no?
La coherencia visual que te ofrece la animación nunca la va a alcanzar los efectos visuales, la va a alcanzar. Hombre, una coherencia visual en una película como Pulp Fiction o películas que no tengan en sí efectos visuales hechos por ordenador, pues no hay mucho más que hablar, ¿no? O sea, bueno, incluso en las antiguas los efectos visuales eran pinturas, ¿no? Para representar paisajes y tal.
Sí, sí.
Es un clásico, pero una coherencia visual de fantasía, la animación es la única que lo puede hacer. Lo que estábamos hablando, parecía que nada más que existía Disney y a veces DreamWorks. No, el cine japonés ya lleva muchos años haciendo mella, porque películas como Akira o Ghost in the Shell son películas que son ultra conocidas, pero se han considerado más como de friki. Siempre hay que ponerle un
propio Your Name, ¿no? Que hablamos aquí de ella.
Exacto. Siempre se les está poniendo una pegatina una etiqueta que es despectiva, o que una palabra que yo no considero despectiva, que es friki, pero se utiliza a modo de desprecio,
sí, sí,
para decir que son raras las personas a las que les gusta esto. Pero sin embargo, cuando ven, bueno, no me quiero meter en rollos, pero me anima mucho que este tipo de películas esté triunfando. Me alegra muchísimo, porque es que al final también se le da muchísimo trabajo a muchas personas, tienes una libertad creativa muchísimo más grande, y espero que se apueste a nivel internacional por el cine de animación, porque, por ejemplo, el de España suenan una o dos cada muchos años, y se hacen muchas al año, pero parece,
pero
eso
no,
que son pavés,
no,
a
no
los
se,
niños
no se muestra.
Claro que no, porque si no tiene... Hace poco, Robot Dream o algo así, que estuvo nominada incluso a los Oscars.
¿Sí?
Es una película que... no me acuerdo cómo se llama el director. Que es el director de esta película de Blancanieves. Esta que era en blanco y negro, ¿sí?, con Maribel Verdú. Horrorosa, por cierto. Pablo Vergero, algo así se llamaba, no me acuerdo. Es un nombre que ya tiene premios detrás. Es un nombre que ha hecho un cine español que está siendo reconocido. Si, por ejemplo, Amenábar o Almodóvar hacen una película de animación, llega a todos lados. Pero como haya un estudio pequeñito... Bueno, ¿te acuerdas hace unos años que era Buñuel y El laberinto de las tortugas? Le hizo un estudio de Almendralejo y sonó porque empezó a triunfar a nivel internacional, no al nacional. Pero ya nadie se acuerda de esa película, sin embargo. Bueno, ni de la de Robot Dream, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero el cine...
Incluso la que nosotros hablamos aquí, ¿no? De la ganadora de los Oscars de animación.
La ganadora de los Oscars, de Flow.
De Flow. Uh-huh. Flow es una película que está hecha por un estudio pequeño.
Muy pequeño. Era prácticamente una persona.
Y con además un... ¿cómo se llama? Un programa de animación
gratuito.
O sea, que no hubo un gasto grande, y bueno, se ha convertido en un emblema de...
Del país, de Lituania,
del,
¿no?
De ¿era? ¿Lituania era?
Sí, era, yo creo que era Lituania.
O por allí, que le han hecho, bueno, han puesto en un museo, el Oscar, uh-huh, y todo, o sea que al final ha sido algo muy chico que ha crecido, pues fíjate, hasta ganar el Oscar, uh-huh, ¿no? Y es verdad que nunca se... que muchas veces se cree que la animación es simplemente infantil. Eso pasó un poco cuando se rompió un poco, digamos, entre comillas, cuando salió La fiesta de las salchichas, que ya te la anunciaban, te la tenían que anunciar como...
Sí, sí,
no,
sí,
no,
sí.
Digo que sea una gran película ni...
No, iba por ahí lo que iba a decir.
Me refiero que te la anunciaban como la película de animación para adultos. O sea, que no
siempre,
era para niños.
Siempre ha existido...
Para que la gente no se confundiera.
Siempre ha existido cine de animación para adultos. Akira, que la acabo de mencionar, es una película para adultos.
Your Name no es una película para niños.
Más para adolescentes.
Adolescente, pero bueno, que no es para niños de...
Claro.
A nivel de, yo qué sé, de Rey León y todo eso, que también tratan temas... súper duro, pero es verdad que está dirigido a niños. Pero incluso las de Studio Ghibli, muchas, aunque tú las puedas ver de niño, realmente no las llegas a entender hasta que no eres adulto.
Y aún así tampoco.
Y ya, bueno, ya depende de tu...
Pero porque hemos ligado demasiado lo que es la animación a Disney o derivados, ¿no? Porque al final, cuando se estrenó la que tú has dicho, La fiesta de la salchicha, que es una película que es de adultos y punto, hubieron muchísimas personas que se llevaron a los hijos al cine. Yo lo vi, ¿vale? Yo la vi en el cine y vi cómo entraban con niños, porque era de dibujos, y es en plan de... Bueno, claro, salieron corriendo. Que eso es un prejuicio. Aparte de que no nos informamos de lo que vamos a ir a ver, cosa que... bueno, si vas a llevar a tus niños... Que menos, pero nada, que hay que empezar a eliminar esos prejuicios con el cine, y para ello viene muy bien la película de la que vamos a hablar hoy.
Sí, es que tenemos más noticias. Yo no sé si corré un poco, hace un poco...
Yo ya no voy a decir más.
Bueno, yo voy a hacer así un poco hecho, de titulares, para no meternos eso. Hollywood se mete en el cine indio, o sea, va a invertir en el cine indio.
Se lo va a cargar.
Y bueno, está buscando la compra y la producción, la coproducción de obras, incluso ya mezclando pues los dos, ¿no? Los dos, uh-huh, formatos, ¿no? Tanto el americano, ¿no? Como el Bollywood, ¿no? O sea, ya será Bolly Hollywood. Hostia, pues ya no tenía más, qué raro. Pues yo pensaba que tenía más, no, tenía un par más, pero vamos. Bueno, sí, que en el festival, de, ya hablando de cine indio, el festival especial de, para celebrar San Rukh Khan.
Claro.
En la India también. Bueno, para su 60 cumpleaños se va a celebrar un festival de cine allí. Bueno, poco más, ¿no? Al final en la India yo creo que no nos ve nadie. Pero es un homenaje, no creo que no vea a nadie. Pero bueno, es un homenaje a la carrera.
Es la industria que más renta en el mundo del cine, ¿eh?
Sí, sí.
Pero porque son muchos allí.
Y lo último, esto sí, que me parece muy interesante. La campaña de marketing más atípica que se ha creado en el cine. ¿Te estás cargando la mesa?
No. No hace ruido ya está.
Y es que para el estreno de Bugonia. Dirigida por
Yorgos Lanthimos.
Tú lo dices mucho mejor. Y protagonizada por Emma Stone
y Jesse Plemons.
En Los Ángeles, el cine ofrecía entradas gratis a quienes afeitasen la cabeza.
Pues mira,
ejemplo sí, de una campaña hacerlo. Creativa para hacer que la gente vaya a ver la película al cine.
Podríamos haberlo hecho tú y yo.
Sí, yo, a mí se me pagan nada, pero por todas las entradas de cine.
Ah, pues yo sí.
Pero tú tienes mucho menos.
Es lo que ahora, pero es lo que me gastaría el dinero al final.
Pues bueno, estas han sido nuestras noticias de hoy y ahora vamos a pasar pues a la película. Y la película de hoy, entrando en esa, como hemos dicho antes, ¿no? En nuestra Spooky Season. Bueno, espérate un momentito. Antes que no hemos estado saliendo en YouTube, pero ya sí. Por eso no sé por qué ha sido, pero ha habido ahí un...
Esto es la radio.
Un error, exacto.
YouTube, no, a mí no me preocupa.
Me ha escrito Pilar, que nos ha dicho guapos, por supuesto, eso como siempre. Pero ya, o sea, ya estaban los comentarios, entonces ya se ve que... Y ya empezaba a vernos gente, también es importante.
Bien, bien.
Voy a dejarla para presentar la película.
No le sienta mal.
No le sienta mal. Hoy hablamos de una película de cine, de terror, cómico. Una película de los 80, muy demostrable y como un poco de... Es cómica, no da miedo, en realidad.
No
da miedo, pero sí es un poco grotesca, a lo mejor.
No lo considero.
Grotesca en visualmente, ¿eh? Tampoco una cosa... No gore, sí, ahora, no, gore sí, sí. No hablo de gore.
No, gore para
que
nada.
No es otra que...
¿cómo se llamaba? Se te ha olvidado.
Es que tiene un nombre un poquito... Los payasos asesinos del espacio exterior.
Buena.
Una película que podéis ver. Bueno, ayer lo pusimos en las redes sociales. Sí, sí. Por si alguien se animaba a verla en el último momento. La podéis ver en Prime.
Tengo una pregunta que hacerte. Porque la publicación la hiciste tú.
Sí.
¿La hiciste porque te ha gustado la película?
La hice antes de ver la película.
Ah, sí.
La hice
antes de ver la porque película. Yo cuando lo vi dije, va, le ha gustado. ¿Qué te parece? Pues yo la he visto para este programa. Es una película que yo quería ver hace mucho tiempo. Bueno, vamos a hablar un poco de la película.
Claro, habla un poquito de la
película. Voy a hacer un resumen rápido. Por si a alguien le quedan dudas de qué va la película, Los payasos asesinos del espacio exterior va de unos payasos asesinos que vienen del espacio exterior y empiezan a matar a la gente. Pero claro, de una forma muy imaginativa. Esta película es un homenaje clarísimo a esas películas de serie B que son súper divertidas y es una película a la que se le nota que se le ha puesto mucho amor, cariño y que se lo han pasado súper bien haciendo todo de esta película.
También han tenido que ser bastante incómodas, ¿eh? Para los que iban dentro de los payasos.
Sí, pero hay muchas películas en las que, bueno, Alien, por ejemplo, ¿no? El que hizo Alien el octavo pasajero, no recuerdo el nombre del actor, dijo que no volvía a hacerlo. Tenía un traje que pesaba demasiado y que dijo que...
Se le veía moverse incómodo.
Claro, porque lo que tienen en la cabeza son una especie de animatrónicos, que es muy parecida a la serie de dinosaurios. ¿Te acuerdas?
Sí.
Que estaba hecha con... Es que eran disfraces, pero las caras se movían porque eran animatrónicos. Esa tecnología estaba mucho más avanzada en ese momento porque los payasos no hablan, simplemente en la boca.
Es del 88, los dinosaurios, es que no me acuerdo cómo se llama la serie, si era
dinosaurio.
Era dinosaurio solo, ¿no? Es un poquito posterior, ¿no? Ya
sí, es posterior.
Más metida en los 90.
Efectivamente.
Ahí me recordó mucho Star Wars.
Esa... ¿El qué?
Los muñecos.
A Star Wars. Creo que no hemos visto la misma.
No, me refiero a lo... Bueno, hablo de la película y ahora vemos...
No, iba a decir que el director... Bueno, eran dos hermanos. No me acuerdo del apellido. Choi, creo que se llamaban o algo así. Con CH. Eran especialistas en maquillaje, en animatrónicos, en diseño de producción, por así decirlo. Han trabajado siempre en esos sectores dentro del cine, los que no están delante de la cámara, ellos, sino su arte, su obra, ¿no? Por ejemplo, lo siento, estoy súper espeso. Han trabajado en muchísimas películas eso, utilizando animatrónicos. Creo que llegaron a trabajar incluso en Star Wars, ¿vale? Creo. Y han trabajado siempre con una tecnología que iba por esos derroteros, que se ha evolucionado de tal manera que se ha llegado a utilizar en películas como Jurassic World, Jurassic Park también. Creo que en El Señor de los Anillos algún animatrónico puede haber. No estoy muy seguro, la verdad.
Barbol parte del animatrónico, pero...
Sí, pero no del todo. Bueno, es una tecnología que ha seguido evolucionando muchísimo con los años. Star Wars, el universo de Star Wars, sigue utilizándolo de vez en cuando porque, claro, somos muy puritanos con según qué cosa. Y esta película, pues, es un despliegue de imaginación en cuanto a los recursos que te pueden ofrecer ese tipo de marionetas electrónicas. Y un diseño de producción que, si bien es cutre, porque quiere ser cutre...
Serie B.
Pero, claro, es una serie B... Mira, es que hay una cosa que tengo que traer a colisión. Yo propuse que este programa lo hablásemos sobre Terrifier. Pero, claro, fue hablar de Terrifier y decir, no, esta película yo creo que puede quedar muy bien en el programa, porque solamente por el título ya es muy llamativa. Cuando yo vi Terrifier 2 en el cine, yo fui un poco con escepticismo porque decía, una película gore que ha triunfado porque en redes sociales ha dicho que ha provocado mareos y vómitos y tal. Y al final vi la película, me lo pasé súper bien porque dije, esto lo ha hecho una persona que quiere hacer cine. No le están encargando hacer esto, lo está haciendo por amor al arte, por amor al cine. Este tipo de películas que son, como hemos dicho antes, tienen esa etiqueta de que son malas, que no te pueden gustar porque son malas. No, para nada. Son muy buenas porque intentan conseguir lo que han conseguido. Que eso lo consiga una película, valga la redundancia, es porque es buena. Ellos no han pretendido hacer El Exorcista. Ellos querían hacer Los Payasos Asesinos del Espacio Exterior. Y lo han hecho muy bien. Y había un momento en el que yo, cuando veía la película, decía... espero que no sea demasiado gore, porque no me apetece ver una película demasiado gore. Siempre me echan un poco para atrás, aunque después las disfruto mucho. Y en el momento en el que vi la que es mi secuencia favorita, que es el perro hecho con globo, que es un perro guardián, me parece una maravilla.
Es un sabueso.
Vale, para el que no lo haya visto, hacen con un globo típico, ¿no? Los payasos hacen un perro, la figurita de un perro con el globo. Le ponen una correa y empieza a buscar el rastro de unos humanos como si fuera un perro policía. Solamente ver eso ya mereció la pena. Podría haber terminado la película ahí, que a mí me habría encantado. También cuando empieza a hacer las sombras con las manos. Es una película maravillosa. Yo estaba todo el rato riéndome porque es una comedia descacharrante, que obviamente fue un fracaso en taquilla, como no podía ser de otra manera, pero que el tiempo la ha ido colocando en su sitio, ¿no? Como una película de culto que se pone en muchos festivales de cine gore, de cine de serie B, de cine cutre, y que sacó un videojuego hace poco.
Sí.
Y lo he mirado, pero son 40 euros, ¿sabes? Entonces, no sé. Sacaron el año pasado.
Demasiado.
Y me pareció una película que eso también es cine. Son películas hechas con mucho amor, mucho cariño.
Yo creo que sobre todo con disfrutarla, ¿no?
Sí. Es que además se nota que muchas ideas eran improvisadas. Bueno, la escena en cuando meten a un payaso en la cárcel, que se le caen los guantes, las manos, increíble. No me pensaba que iba a ser tan cómica. Pensaba que era una película chorra, pero no pensaba que se decantase mucho más por la comedia que por el terror o el gore. O sea, para mí fue una sorpresa.
Sí, al final, lo que yo decía, por ejemplo, de Star Wars, la escena en el baño cuando las ellos tiran palomitas, o sea, te disparan palomitas, porque es un circo, entonces te disparan palomitas, es que tengo la cámara aquí ya no aquí.
Sí.
Te disparan palomitas, ¿qué pasa? Y después, cuando pasa un tiempo, esas palomitas como que se alimentan y se convierten en algo, en un ser, como un gusano raro con una cabeza que pues te muerde,
como,
te come y
como la planta carnívora de la pequeña tienda de los horrores.
Sí.
Algo así.
Entonces me recordó un poco pues a Star Wars cuando se ven en las primeras películas, en las de los... Deja la mesa tranquila que al final la tira.
Estoy apoyado.
Cuando se ven las plantas, esos seres medio... En Harry Potter también, cuando... Hagrid tapa, creo que es la primera película, tapa como la segunda, la tercera, que tapa como una planta, que es como un bicho que está así moviéndose, ¿no? Ese tipo de, de animatrónico que es muy sencillo, que no tiene mucho, que tú lo ves y dices, se nota que es falso, ¿no?
Que puede ser incluso una mano.
El ojo ese que sale del bicho que está en la compactadora, en Star Wars.
Sí.
Ese rollo, ¿no? De... que tú lo ves y tú dices, buah, eso se nota que es un... que en Star Wars se nota más en la primera, sobre todo porque...
Hombre, del 77, creo.
Todos son, claro, todos son animatrónicos y cosas así, ¿no? Pero es ese estilo, ¿no? Que tú ves como que es plasticoso un poco, sin llegar a serlo, un plástico...
Bastante.
Es como un plástico muy maquillado. Que no...
Se nota
no tan,
que es
no
plástico.
Tan plasticoso.
Se nota
como,
que son
por ejemplo,
prótesis.
En Terrifier. ¿Sabes? En plan, tú, porque no se ve tanta escena, sino que son es un plasticoso maquillado para que se vea, entre comillas, realista y darle como textura. Pero por eso me recordó un poco. A mí es que es una película, yo creo que a Pilar nos ha puesto que está guapa, pero un poco random. Y es que en realidad la historia es nada, ¿no? O sea, encuentran los payasos se matan a gente. Matan a Winnie the Pooh.
Es verdad, que es el perro.
Que es el perro. El diálogo de la película no puede ser peor.
Todo es malísimo.
Es horrible. Aunque a mí me encanta el momento. Es que hay un momento en que van. Hay dos chavales que con la intención de ligar les compran o nos alquilan una furgoneta de helado.
De helado.
Cosa que no consiguen. Y al final entran en el circo. Con la furgoneta de lado, con un megáfono diciéndole que es el líder Jojo, el líder de los payasos, que los expulsa, y los payasos se paran.
Y los payasos se paran como.
Se paran, porque claro, la furgoneta tiene arriba un payaso, una cabeza de payaso. Es un poco eso, es muy random, pero es distraída.
Es muy divertida. Es una película.
Te distrae, te echas el rato, no te hace pensar, simplemente la vas disfrutando. Yo es verdad que dije. Venga, me pongo un rato y ahora me voy a por una palomita, porque a mí me gusta ver siempre tu palomita, tu refresquito, ver la peli, ¿no? Y cuando me di cuenta que daban 20 minutos, que fue el tiempo, como tuve que pararla, por otras cosas, tuve que pararla en un momento, digo, bueno, pues ya aprovecho y antes de terminar la película ya me había acabado las palomitas. Además, también eso, acaba un poco random y de repente le cae trozo de tarta.
Es que, bueno, claro, matan a un... oficial de policía a tartazos. O sea,
a un seguridad del...
Bueno, sí, un seguridad. Un
seguridad del parque de atracciones.
Me pareció brillante. Es que la película en sí me parece brillante.
A mí me encanta porque después le pone como la cereza encima.
Claro, porque es como...
cuidado, porque es como tarta...
El culmen de la risa. Es que ya son payasos que, claro, lo que intentan hacer también es reír. Entonces utilizan ese método de la comedia de los payasos, ¿no? El tirar las tartas, hacer globos, las palomitas,
el triciclo,
cuando se ponen, bueno, los coches pequeños de los que salen mucho, todos los tópicos de los payasos lo tiene esta película. Es una película gracias a la cual existe películas como Scary Movie, que es una comedia absurda, porque es absurda, pero sin embargo los personajes se lo toman en serio. Y tú estás viendo todo el rato que los payasos no. O sea, cae un meteorito, ¿vale? La película empieza con que cae un meteorito y lo que hay, o sea, bueno, la gente ve la estela, va para allá y dice, ha caído aquí cerca, vamos a ver cómo es ese meteorito. Y es una carpa de circo, que claro, el dueño de Winnie the Pooh, el perro, le intenta pegar un puñetazo y se hace daño, porque claro, intenta la agarrar, nave espacial...
Intenta agarrar también las cuerdas, ¿no?, que tiran,
cierto.
Y está electrificado.
Y, claro, y bueno, al final de la película se ve que ese es el ovni, sí, sobre, con el que han bajado a la Tierra. Ya que empiece así, y con esa mala actuación de ese hombre que no es actor, creo que es un amigo de alguien que dijeron, ponte aquí.
O sea, el perro lo hace mejor.
La película es una maravilla. Yo esas películas es que las agradezco cada día más, porque al no ser pretenciosa, simplemente lo que quieren es que tú pases un buen rato y dices, mira, nosotros nos lo hemos pasado muy bien, quiero que tú también...
te lo pases bien. Te rías un rato, disfrutes de la hora y media, porque no...
Y el cine comercial...
Hora y veinte, ¿eh? O sea, es que...
Sería cine comercial, hablando mal y pronto, es cine comercial, pero también está como muy ligado, volvemos a hablar de las etiquetas, a que el cine comercial sea un cine caro, no un cine de superhéroes, de efectos visuales, muros... No, no, el cine comercial es una película que tú tienes que ver para desconectar, básicamente, ¿no? Una película como Indiana Jones, o una película como Spider-Man, o
sí, Star
Regreso
Wars,
al Futuro... O sea, no quita que tengan un amor y un cariño detrás, pero no necesariamente tienen que ser caras, porque hay personas que quieren hacer cine porque les divierte. No porque necesitan contar algo, no porque tienen unas historias súper intrínsecas, personales.
Al final muchas de estas películas son las que se han convertido después en cine de culto. O sea, películas que con bajo presupuesto, que no han tenido un gran éxito en taquilla. Aquí les pasó a Los Compadres, ¿no? Con El Mundo es Nuestro.
Y ya está.
Que es... Y bueno,
pero
me refiero con El Mundo es Nuestro, que es la que... es verdad que les ocurrió lo mismo, ¿no? Que pasó de una película que no ha tenido mucho éxito a ser una película que se ha convertido en una película de culto y una película que le encanta a muchísima gente. Incluso todavía la gente, hay mucha gente que se cree que la escena de la entrevista de "que me quedo sin comer" es una escena real, o sea, es un telediario real.
Yo conocí a ese hombre. He trabajado con ese hombre.
¿Tú has comido al lado de ese hombre?
Sí, hemos debatido de varias cosas. Es un tío muy inteligente, Paddy. Sí, por lo que sea me estás viendo. Es un tío maravilloso, es súper listo, súper listo.
Si te quiere venir un día...
Pues podría conseguir el número, y le puedo pegar el toque. Es un tío súper divertido. Pero mira, El Mundo es Nuestro todavía que tenía un mensaje que contar. Esta no. Los Payasos Asesinos del Espacio Exterior...
No, esta dice... es para pasártelo bien directamente.
Claro, claro, mensaje ninguno.
O sea, el mensaje es una peli de terror...
Buah, tío, y esa escena cuando al final sale el payaso gigante, que es como el monstruo
como,
final.
Es como Donkey Kong, ahí me recuerdo mucho a Donkey Kong.
Sí, sí, es que tiene todo el estilo. Y cuando coge al policía, ese plano en el que se ve cómo lo levanta, es un muñeco clarísimo, o sea, es un trozo de plástico haciendo así. Esa cutre me parece también estupenda, es un tipo de película.
La mayor cutre, o sea, me parece maravilloso. La única forma de matar a los payasos sea explotándole o dañándole la nariz. Claro, todos tienen una nariz roja, grande. Y que ese Donkey Kong payaso se lo cargue con las chapas de policía.
Pinchándole.
Pinchándosela, tío. Y además sale disparado.
Es maravillosa.
En el coche, dentro del coche, que tú dices, ¿cómo? Pero sale disparado...
Además, una película de una hora y veintipoco.
Sí, sí, no llega. Yo creo que es una. De película a película, o sea, de lo que es de visual, fuera de crédito, yo creo que no llega a la hora y veinte.
Yo creo que era. O sea, está en Prime, ¿vale? Yo cuando la puse, creo que era una hora y veintitrés o algo así. Y ese tipo de películas escasea mucho a día de hoy, por favor, no todas tienen que durar tres horas. Por favor.
Tanto escasea.
Es que, claro, por eso no cuesta tanto ver esta película, ¿no? Si hay una persona que no sabe qué ver en Halloween, yo que siempre lo digo, en Halloween tengo que ver una peli de miedo o dos, suelen ser dos, y comer chuches, ¿vale? Es una americanada lo que hago, lo sé, no me importa.
82 minutos.
Hora 22. Una hora y 22. O sea, fíjate. Y esta película es maravillosa para ver en Halloween. Sí. Sobre todo para ver con amigos. Porque es una película a la que no hay por qué prestarle mucha atención, en la que puede... Es que me la imagino en un festival de cine en el que la gente empieza a decir un montón de cosas, que empiecen a tirar las palomitas cuando vuelan, que se pongan a aplaudir con las mayores cutreces. Es una película que podría llegar a ser una película evento, si no lo es ya. creo que en España no es tan conocida, pero sé que
yo creo que no,
en el extranjero.
Que puede pasar un poco como a History Horror, ¿no?
¿Eso qué?
La película esta que hay, que es una película evento.
¿Spiderman
es una película evento?
Sí, por supuesto. Hombre, que no. Se llena el cine, ¿no? Y se ponen a aplaudir. Pues imagínate.
Sí, bueno, pero.
Pero bueno, no.
Me refiero al evento de.
¿Tú consideras que la próxima película de Los Vengadores no es una película de evento?
No, consideraba el película de evento como algo más atemporal. No como un evento.
Película. Porque todos los años hay una. Sí, lo entiendo. Pero eso. A lo que tú te estás refiriendo con eso es la definición de lo que es una película de culto. Una película de culto no es una película que sea como, uy, mira, soy muy listo.
De Rocky Horror Picture.
Ah, de Rocky Horror Picture Show.
Eso nos lo muestra en la
serie. Es una película de culto.
Es una película de culto. En la serie de Sex Education nos lo muestran de que todos los años la ponen y la gente va disfrazada. O sea, a eso me refiero como una película de evento. No porque sea un evento mundial.
Eso quiere
mundial,
decir que es una película de culto.
Sino
la película de evento es que el estreno de esa película es un evento.
Vale.
Yo entendí. Por eso te digo. Hombre, me estás diciendo tú a mí que no.
De Rocky Horror Picture Show la podéis ver también en Disney Plus.
Nada, no pagáis Disney más. Está ha roto nuestra promesa de decir Disney más.
No me acordaba.
Que. Eso, que. Se hacen eventos de las películas de culto, que es lo que sabes qué película es The Room, la considerada la peor película de la historia.
¿Sí?
Es una película de culto. No,
Emoji.
No. No es Room, que es la de Brie Larson con el niño. Es The Room de Tommy Wiseau. ¿No sabes qué es?
No.
Oh, tenemos que hacer un programa de eso. Tenemos que hacer un programa de esa película. Pensaba que la conocía.
Esta va a ser la temporada de las pelis malas.
Buah, como todas. Pero esa es la considerada peor película de la historia porque es bastante, bastante lamentable. Creo que está por YouTube. O sea, es horrible. Ah, y James Franco hizo una película que se llama The Disaster Artist, que habla sobre el rodaje de esa película. Ya hablaremos de ella. Pero es una película que salió mal, pero quería salir bien. Por eso es tan mala. Entonces esa película hizo tanta gracia de lo mala que era que se convirtió en una película de culto. Y en Estados Unidos hacen eventos en los que, bueno, pues se ponen a gritar las frases de la película, se ponen a gritar, a aplaudir y tal. Y eso es lo que se suelen hacer en muchos eventos. Mira, por ejemplo, en los festivales de cine. El de Huelva no, porque el de Huelva es como más sosegado, ¿no? Es un tipo de cine que no es tan dado a que la gente grite o haga.
No, es más dado a que la gente se duerma.
O que, sí. O que. O que sea. No sé si estaría bien decir eso cuando nosotros somos representantes de ese.
Pero es verdad. No es por quitarle. Pero hay mucha gente que va.
Sí.
También te digo. Yo soy una persona que se duerme fácilmente porque duermo poco. O duermo mal, a muchas deshoras, lo que sea. Pero sí es verdad que es un festival en el que va muchísima gente mayor. Y que no hay películas especialmente emocionantes que te entretengan. Muchas de las películas duran mucho y la gente se aburre. No es porque sean malas películas, sino porque no llegan al público de aquí. Y la gente mayor de aquí no aprecia o no es capaz de engancharse a la película.
La película más polémica que yo he visto en el Festival Iberoamericano es Tardes de Soledad. ¿Vale? Es española, que va sobre. Bueno, básicamente es poner una cámara delante de una corrida de toros hasta que ves cómo se mueren y tal. Esa película fue, por ejemplo, un evento en San Sebastián, donde se llevó la Concha de Oro. Porque obviamente las personas animalistas, pues, fueron ahí a liarla un poco. Las personas que estaban viendo la película se pusieron como a decir, ¿esto qué es? Es algo que también suele pasar en Cannes. Que pasa siempre en Sitges, ya no solamente con con películas que son polémicas, sino con películas que son cutres, ¿no? Aquí no, aquí, como te digo, esta es la más polémica que yo he visto, y lo único que vi fue que la gente se fue. No quieren ver eso, totalmente comprensible. La película a mí me parece un peliculón, a pesar de... Y es lo único, pero este tipo de cine, que es el cutre, serie B, que al final trascienden, ¿no?, como la película de Brain Dead de Peter Jackson, o Terrifier. Terrifier de aquí a 5 años van a reestrenarla y va a ser un evento. Y bueno, ya tú mismo has visto en el cine como esa película al final acaba escuchándose muchísimas risas.
Sí, sí,
no, son películas que están hechas para
que tú te rías, en realidad.
De hecho, Terrifier ahora mismo se está convirtiendo en una película de evento.
Se llena. También nosotros nos pasó que con la última lo sufrimos un poco los niñatos que teníamos allí dando por culo.
Bueno.
Que molestó un poquito.
Bueno.
O sea, yo,
todos hemos sido jóvenes.
Al hombre de...
Acomodador.
Al acomodador, que no salía la palabra. Al acomodador que
ya
cogió...
Ya se está quedando antigua.
Que cogió a los niñatos y los echó.
O sea, sí, sí.
Felicidades.
Como tiene que ser.
O sea, porque dieron mucho por culo que te molesta.
Ese lenguaje.
Bueno. Pero es verdad que, yo qué sé, la película está entretenida, es eso, es divertida, es simplemente como disfrutarla, ¿no? Y la serie B se ve en eso, ¿no? Al final, yo creo que muchas películas nacieron un poco como serie B, aunque no llegaran a serlo a lo mejor al final, pero un poco como los Gremlins, todo esto, tienen como ese rollito que por una pizca de menos boom, podrían haberse quedado en esa serie B.
Esa pizca llamada Steven Spielberg.
Sí, bueno, pero
sí, pero
que es un detalle.
Sí, los Gremlins podría haber sido
La Casa
una
de los Horrores. ¿No? ¿En la Casa de los Horrores se llama?
No sé, Riquelme.
La de la planta. Tú lo has dicho antes, ¿no?
La pequeña tienda de los horrores.
La pequeña tienda de los horrores, perdón. Lo siento. Si es verdad que son películas que no tú las ves, y es verdad que son más acorde a la época, pero que por poco, en realidad, podrían haberse quedado.
Sí, en
esa serie B.
Un tema cutre, sí.
En una película mala. Y al final son películas que han enganchado a la gente y han tirado para adelante.
Podría haberlo sido incluso la del Grinch, la de Jim Carrey.
Sí.
Es que ese es el espíritu también que suelen coger. Mira, las personas que se dedican sobre todo al maquillaje, al vestuario, sobre todo al maquillaje, las prótesis, lo que no les suele importar. A ver, estoy hablando a grandes rasgos, ¿vale? Yo hablo sobre todo de la experiencia que yo tengo. Lo que ellos quieren hacer es mostrar lo capaces que son de hacer locuras, ¿no? Un maquillador que quiere maquillar en el mundo del cine, lo que está deseando hacer es una película de zombies o algo como El Señor de los Anillos. Ellos quieren hacer eso, quieren hacer esas prótesis, quieren demostrar que pueden, más allá de sombrear un ojo o una heridita, sí, en la frente,
un trabajo que se quede como...
Exacto.
Algo importante.
Por eso, este tipo de películas suelen hacerlo personas que quieren hacer esto. Quieren hacer...
ellos los que enfocan, empujan la creación de la película.
Por supuesto. En Terrifier no. En Terrifier fue un loco que dijo, oye, quiero hacer aquí una locura, y la consiguió porque las prótesis son bastante, bastante malas. Aún así, seguramente la gente que la hizo son personas que quieren hacer ese tipo de película, ¿no? Se podría haber hecho mucho más realista. Sí, con más dinero y un mejor... No te voy a decir un mejor personal, sino un personal como más meticuloso, quizá. Pero igual la película ya no sería... no conseguiría lo que se está proponiendo. Sin embargo, a mí me ha parecido que los payasos asesinos, las prótesis, no, los animatrónicos que tienen en la cabeza, están súper, súper bien. Que pone, un beso desde Alicante, soy genial. Esa es mi familia, seguramente. Un besito. Y se me ha ido
las prótesis.
Eso, que los payasos tienen unas prótesis que me parece que han envejecido súper bien, porque había un momento en el que yo pensaba que estaban editados un poco por ordenador, ¿no? En el momento que sonríen o bajan el entrecejo, pero dije no, esto no es
porque
CGI.
Se ve un movimiento muy que se mueve muy raro.
Sí, se les estiran mucho las caras.
Que no tiene una cosa natural.
No, claro.
Que tú al final con la parte digital intentas que sea natural. Sino que realmente se le ve como que se les estira y después se les levanta. Y ya se le ven los dientes. Como que está todo muy mecanizado.
Sí. Entonces, claro, llegué a confundir. Hombre, tú ves, por ejemplo, las palomitas estas. De hecho, las palomitas que se mueven en el suelo, cuando sí. siguen siendo palomitas, están animadas con stop motion. O sea, imagínate. Claro, que eso es lo que se hacía antes. Películas como Evil Dead o incluso Star Wars en sus comienzos. Por ejemplo, la escena del ajedrez digital en Star Wars está hecha en sus orígenes con stop motion. Y es tan genial. No sé si ha tenido algún tipo de retoque digital, pero es tan genial.
Sí, sí, no. Genial. Sí, la película se ve como si tú fuese...
Como si se hubiese hecho antes de ayer.
Sí, sí.
A ver, que se nos entienda.
Dentro de... A ver,
dentro de
que,
la cutre.
Que estamos... Claro.
Pues la película es cutre, pero vamos, en un momento en el que se meten en la nave espacial, es como una especie de laberinto de espejos, entre comillas, como de una
de
feria.
Lo de los dinosaurios, ¿no?
¿Qué?
Justo cuando, es que cuando ya ellos entran dos veces en la nave,
sí.
en la segunda, cuando entran a rescatar a la chica,
sí.
entran como si fuera, y hay como placas, plan de dinosaurios,
que no tienen
ningún tipo de sentido que estén ahí. Y ellos, es gracioso porque, claro, habrán cogido una sala grande para poner como distintas capas de dinosaurios, y ellos recorren el camino como yendo hasta el final, muy entre comillas hasta el final, y volviendo para atrás, en plan, vamos a ir hasta aquí, que se ve que no hay nada, vamos a seguir para adelante y vamos a coger por aquí. Cuando tú dices, es que hay un camino recto, porque claro, tú necesitas la visual de todo para poder
verlo.
Es que
son cuatro cartones.
Son cuatro cartones de dinosaurios gigantes, pero que se le ve haciendo como el zigzag
por los
dinosaurios, y tú dices, puedes coger por el medio, ¿no? No hay problema.
Claro, entonces en ese sentido no fueron meticulosos ni quisieron ser pretenciosos, como ya he dicho. No, aquí dices, bueno, aquí vamos a hacer que esto sea coherente, ¿no? Son payasos, tenemos que decorar esto como si fuera un circo o una feria, ¿no? Porque al final también están bastante ligados a la feria, como se puede ver en la película de It. Y es lo que consiguen, ¿no? Al final pasan por unos... Bueno, no hemos hablado de los capullos de...
Sí, yo lo iba a nombrar, los capullos de algodón de azúcar.
De algodón de azúcar, no me salía. Claro, porque cuando pillan a un humano, lo meten en un capullo de algodón de azúcar. Que, claro, cuando abren el capullo, pues ven que se están consumiendo los humanos. Y claro, también hay una cierta gracia en el momento en el que van a comisaría a denunciar que hay payasos que nos están disparando palomitas y nos están encerrando en algodón de azúcar. Es que yo me imagino a esos guionistas diciendo, madre mía, sí. Y que les dispare un rayo y que desaparezcan. Bueno, y cuando se pone a hacer lo de las sombras con las manos, a mí me mató, tío.
No, y a mí el momento, me encantó el momento del triciclo, que están como un montón de motoristas súper duros, con sus chaquetas de cuero, todos ahí, un negro.
Vale. Era importante mencionarlo.
Era muy importante porque hay uno.
Además habla.
Y habla.
Cuidado.
Y se escucha como un ruido de motor, de moto, potente. Y aparece el payaso, el más bajito de los payasos, con un triciclo, llegando a ellos. Y sale como el jefe, que va distinto a los demás. Además, no lleva cuero, lleva una chaqueta vaquera, sin mangas. Sí. Y le pregunto que si le deja montar, le dice que no. Dice, ¿me dejas tocar el claxon? O sea, o el pito o lo que fuese. Y dice, sí. Y le rompe la moto y se escucha.
Bueno,
o sea, le rompe el triciclo y se escucha como de verdad.
Era una moto.
A chapa, como si fuese una moto de verdad. Y suena, o sea, al final el claxon, ¿no? Entonces el payaso desaparece. Así pega como un salto. Y aparece ya con unos guantes de boxeo. Ah,
aparece con los guantes de boxeo, tío. Eso es buenísimo.
Y empieza ahí, en plan... Ya.
Venga, sí, vamos a
no pegarnos. Hablan, no hablan ellos, sino que hacen como
claro,
ruido
no.
extraño. Y hace así, ¡pum! Y le arranca la cabeza.
Y le arranca la cabeza de un puñetazo.
Un golpe. Además lo dice, ¿qué pasa? Me va a arrancar la cabeza y hace... ¡pa!
Dios, es que buenísima.
Y salen todos los motoristas corriendo...
Bueno, la película es estupenda,
tío. Y se queda el payaso él solo allí.
Si yo lo hubiese visto de pequeño, bueno, de pequeño, de adolescente, ¿no? Más o menos con la edad con la que vi La vida de Brian, que en algunos puntos me recordaba, obviamente, no
mira,
llega
la animatrónica de La vida de Brian, de los aliens es igual.
Sí, es bastante parecido. Sí. No, y la cutre, ¿no? Como sí, sí. Cuando llevan a la yegua esta de trapo, pues es de ese estilo, ¿no? A eso es a lo que me refiero con que me recuerda. Obviamente la vida de Brian es infinitamente mejor en todos los aspectos, pero esta, si yo lo hubiese visto de niño y le digo a un amigo, tío, ¿has visto esta película? Porque es que además esa es la típica que te encuentras por ahí por YouTube, que tú dices, bueno, ya no, es que ya tengo una edad, me tengo que acordar de vez en cuando. De antes tú estabas viendo, bueno, Alige estaba antes en YouTube y la podías ver, y claro, al lado te ponen otras películas, no, película completa en español, tal, y tú dices, wow, está la película entera. Y esta es la típica que hubiera aparecido, sí, en sí, las recomendaciones. Si la llegamos a ver, no me lo quiero ni imaginar. Y lo único que lamento de esta película es eso, no haberla visto antes. Me parece...
Es una película muy entretenida, la verdad es que se pasa el tiempo muy rápido. Ya no porque sea corta, cosa que también es importante, en plan, que no dure 40 horas, sino porque realmente en la película no pasa nada excepcional, pero te mantiene lo justo. Y cuando
porque lo excepcional es la película.
Claro, no, pero te mantiene lo justo para decir, ya hemos llegado. Al final, en 20 minutos termina la película. O sea, digamos, la resolución de la película son los últimos 20 minutos.
Sí, no, al final...
Todo lo demás, pues bueno, vamos viendo con la aspiradora, absorbiendo los capullos de esto, de algodón de azúcar. Bueno, y el momento de la marioneta.
¿Cuál?
Hay el único momento cuando llegan a la
policía,
cárcel.
¿No? Claro,
en la cárcel
claro.
Está el típico policía del pueblo que odia a toda la gente joven del pueblo y que... por lo que sea, te pilla y te mete en la cárcel. Entonces él, desde el primer momento, no se lo cree, él no se burla del otro policía que es más joven, bebe su copita de whisky allí en la comisaría, todas las cosas, y al final llega el payaso.
Lo encierra.
Y encierra al payaso. De hecho, es el que se queda con las manos del payaso cuando le ponen las esposas.
Ahí le rompe.
Saca al payaso otra vez las manos desde dentro.
Porque es que además le dice, saca las manos. Se le caen las manos.
Arriba las manos. Bueno, sí.
Claro, y saca dos mangas sin manos.
Claro,
y dice, enséñame las manos. Y hace ahí, flum, y las saca. Eso me mató.
Lo mete, ¿no? Y al final pues, se lo carga, todas las cosas, ¿no? Sí. Y después lo usa de marioneta, que es el único momento en que habla.
Sí,
digamos, los payasos. Cierto. Y es usando, además le pone...
Y es el momento más gore.
Le ponen las dos líneas aquí como de marioneta. Ajá. Uh-huh. Con sangre, y entonces pues habla y dice, Dave, ¿dónde está la chica? Y lo suelta, además lo suelta allí y ya está, ese no se lo llevan ni nada.
Espectáculo. Bueno. Una película de las más recomendables de las que hemos hablado aquí, ¿eh? Mucho más que El Lobo de Wall Street, sí. Por supuesto.
Él ahí a tope.
Hombre, a mí es que este tipo de cine me entra como agua fresquita en el desierto.
Pues bueno.
Tendremos que... Sí.
Tendremos que pasar, pues, a nuestros estrenos.
¡Guau! Wow. ¿Qué anunciamos ahora, nasales?
Sí. Vamos a pasar, pues, a los estrenos de la semana. Hay muchos estrenos de esta semana, ¿eh?
Es que no sé por qué han decidido hacer todas las películas en 3 meses. Porque llevamos un año flojo de narices, pero flojo. Y claro, ahora han empezado a estrenar todo el mundo.
Todo.
Venga, y ahora no se puede. No hay tiempo, ni dinero.
Venga, yo estoy en Sensacine, ¿vale? Voy a empezar yo mismo. Día 24 de octubre, que no sé si es el viernes o el jueves. El viernes 24 de octubre se estrena Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, con Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz y Juan Millón, una joven idealista de 17 años que decide convertirse en monja de clausura. Bueno, ya empezará pues sus cuestiones, ¿no? Ahí dentro del convento.
Buah, la vas a ver del tirón.
Venga, dale.
Bueno, también se estrena la película Springsteen, Deliver Me From Nowhere, dirigida por Scott Cooper y protagonizada por, nunca me acuerdo del nombre de este personaje, que, bueno, de este actor, que es Jeremy Allen White, que es el protagonista de The Bear, que la verdad que se da un aire a Bruce Springsteen.
Sí.
O Bruce Sprinter, no sé. quien quiera aportar,
no,
que aporte.
Y además también de Shameless, uno de los protagonistas.
Es verdad, bueno, Shameless, sale en Shameless, es uno de los hijos. Pues ya está, otro biopic de un cantante, no, estadounidense, no había, por supuesto.
No había hecho el biopic de Springsteen, el de Dune.
No, ese era Bob Dylan.
Ah, vale.
Claro, es que ya desde que salió Bohemian Rhapsody ya estamos ahí.
Todo el mundo quiere hacer un...
Uno de Michael Jackson, ahora uno de Bruce Springsteen, que sacan uno de Bob Dylan. O sea, yo qué sé, de Elvis sacaron hace un par de años otro. Ya sí. Está, tío. Si es que además no hay mucho que contar. Vamos a ser honestos.
Sí, no,
es que no hay tanto que contar. Bueno, ya gustos colores, pero... A mí no me llama la atención un biopic de un cantante norteamericano. Y más que hace tanta alusión a que vive en el mejor país del mundo. No, lo siento, tío, lo siento, pero no voy a verla.
Bueno, también se estrena A pesar de ti, de Josh Bond, que, bueno, pues es un drama romántico, una comedia. O sea, no sé si será algo comédica, de comedia, pero bueno.
¿Comédica?
Comédica. Con Alison Williams, McKenna Grey, Dave Franco.
¿Cómo?
Dave Franco. Pues bueno, otro drama, ¿no? Voy a seguir.
Espérate. ¿Cuál has dicho, perdona?
¿Tú a pesar de ti.
Ah, vale. Es que Dave Franco.
El título original es Regretting You.
No, estaba pensando en otra. De Dave Franco. Y digo, no, eso no
es. La otra, que esta es una de las películas que ha tenido bastante éxito durante. Ya se parece. Yo creo que ya se ha estrenado en Estados Unidos. Y parece ser que ha tenido bastante éxito, y además viene un poco a colación de una de las noticias que nos hemos dado, que es el auge del cine de terror en Inglaterra, en Irlanda, que ha pegado un subidón enorme.
Me has quitado la peli.
Black Phone 2, ¿no?
Ah, no, que vale. Esa para ti.
No, Black Phone 2 es una película de suspense de terror de Scott Derrickson, con Mason Thames, Madeleine McRae y Ethan Hawke.
Sí. Porque está siendo un taquillazo, no me lo explico. Porque la primera es mala con avaricia, Pero con avaricia. Y a la gente le gustó.
Pues.
Bueno, claro, no, en fin, yo no tengo mucho más que decir en eso.
Dice que en la noticia decía que el cine de terror está ayuda mucho a descargarse esa adrenalina, a alejarse mucho más que otros tipos de cine de las situaciones. Diarias.
Y suelen ser cine que de bajo coste y que de alta remuneración. Bueno, recaudación, perdón. Sin ir más lejos, las de Expediente Warren. Vale, a mí me ibas a quitar la película que iba a mencionar yo ahora, que es el enorme Guillermo del Toro. Va a estrenar. Ya estrenó en festivales su Frankenstein en particular. No ha tenido muy buena crítica, pero eso es por envidia. O sea, no puede ser por otra cosa. Guillermo del Toro no tiene una película mala, no sé qué se llame, Pacific Rim. Sí, es así.
A mí me gustó Pacific Rim.
Sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? O sea, hay gente que le gustó Black Phone, ¿sabes? Nada, pues es su visión particular del famoso libro de Mary Shelley, protagonizado por Oscar Isaac, haciendo del Dr. Frankenstein, y Jacob Elordi, que es un muchacho que está de moda porque dicen que es muy guapo. Para gustos colores, como digo.
No le pongo cara ahora mismo.
Ese es el de Euphoria. Es el actor que hizo de Elvis en el biopic de su mujer. Ay, ¿cómo se llamaba? Me sale Rachel, pero Rachel no es.
Luego lo buscaré. Va a ponerle cara.
Que la dirige la Sofía Coppola.
Ah, vale.
No, la hija de qué.
No sé. Aquí.
Bueno, sale en unas comedias románticas que se llama Mi primer beso, creo que se llama. Bueno, comedia romántica, tú sabes, adolescente, romántica. Sí. También sale en Saltburn. No sé si has visto Saltburn. Mejor, te envidio muchísimo ahora mismo. Bueno, es un chaval que. Eso, pues.
Bueno, está.
Tiene bien, una está cara bombada. Atractiva y ya está. Pero es que, claro, él hace del monstruo de Frankenstein. Y es que además tiene cara de monstruo de Frankenstein. O sea, fíjate. Bueno, no me gusta hablar del físico de la gente, pero es una cosa que no puedo parar de pensar.
Venga, vas a decir. ¿Tú también has hecho cine?
No.
Bueno, pues yo voy a decir yo la una que tú has dicho antes, que es Chainsaw Man. La película El arco de Reyes. Bueno, pues.
De Rece.
Vale, pensaba que sería. Bueno, puedes explicar un poquito más porque.
Yo menciono Rece.
Rece.
Yo digo Rece.
Pues yo solo puedo decir que está dirigida por Tatsuya Yoshihara. Fue a mejor japonés que el inglés. Y bueno, el reparto, pues Kikunosuke Toya, Reina Ueda, Ai Fairouz. Y bueno, no sé, tú eres el que conoce el arco, yo no he visto Chainsaw Man todavía.
Mira, honestamente, si no han visto el anime, la primera parte, que no vean esto, que no lo vea nadie, porque, bueno, a ver, si alguien quiere, pues podéis hacer lo que queráis, ¿no? Pero no se va a entender del claro. todo. Es muy necesario entender cuál es la situación de los personajes antes de verlo, porque es que es demasiado importante. O sea, no es una película independiente como pudo ser la de Spy Family en su momento, como eran las de Shin-chan, como son las de Doraemon.
En realidad, Spy Family también necesitarías conocer cómo llegan.
Necesitas tener un contexto.
Pero es verdad que sí, es un poco más. Está un poco fuera de la serie en sí.
Sí, pero es que esto es.
La continuación.
Sigue siendo es una continuación de la
como,
serie, claro.
Es como la de Kimetsu no Yaiba o.
Exacto. Es exactamente igual.
Lo que se esperan de otros animes que están. Uh-huh. Cada vez se acostumbra más a terminar los animes con pelis.
Pues nada, pues básicamente es eso. Pues un muchacho que tiene dentro el demonio de. Un demonio motosierra. Que lo ha reclutado, pues, una organización que se encarga a matar demonios. Y bueno, pues ya está, pues el arco de Red pues va de eso, de cómo matan a un demonio,
de
o cómo luchan contra un demonio.
Venga, pues tenemos también, bueno, no, ya lo he dicho yo, ¿verdad? ¿Tú qué tienes ahí?
No, yo tengo ahora Tom y Jerry, Aventura en el Tiempo, que es una película que me llama muchísimo la atención porque es china.
¿Ah, sí?
La licencia de Tom y Jerry la han adquirido en China, una productora que no sé cuál es, lo siento en el alma, no conozco tanto el cine chino, ni asiático en general. La dirige Zhang Gang, bueno, qué decir, una película de Tom y Jerry. Yo creo que a estas alturas todo el mundo la conoce, incluso quien no ha visto Tom y Jerry sabe quiénes son Tom y Jerry. Eso dice muchísimo a su favor y creo que puede ser bastante llamativa, porque esto es otra señal de que el cine de animación asiático ahora mismo está pegando fuerte. No solo el japonés, ¿eh?
No,
o sea, el chino, ya te digo.
Y el coreano.
En el coreano sobre todo. Pero Neza 2, que es la película más taquillera de este año y una de las películas más taquilleras de la historia, que ya ha alcanzado la barrera de los 2.000 millones, es una película de animación china. Y eso, si tú ves la lista, que es todo Star Wars, Vengadores, Avatar, Titanic, Spider-Man, Harry Potter, Piratas del Caribe, que es todo eso, y ahora ha llegado una película china que no conocen ni en China, y se ha situado como la quinta más taquillera de la historia. Seguramente a esa se le pueda dar una oportunidad. Tom y Jerry siempre es un acierto, siempre.
Pues la otra que yo decía también es de animación. En este caso se llama Decorado, una película de animación española dirigida por Alberto Vázquez, que trata de Arnold, un ratón atrapado en una crisis existencial, que se enfrenta a la absurda rutina de su vida y a la misteriosa muerte de su mejor amigo, una paranoia que se convierte en una huida desesperada en busca de libertad y sentido. O sea, el director por lo menos es español. Es que no hay mucho.
Bueno,
más.
Claro, eso es otro tema. Claro.
No hay mucha más información de la película, la verdad. No he encontrado mucho más. Y aquí y no salen ni los actores ni nada. A lo mejor es como Flow, que no tiene.
O Robot Dream, muda.
Exacto, que no tiene diálogo.
Ya está, ya. Porque hay un par de estrenos, pero están en Netflix.
Que claro, y salen un montón de películas, unas pocas de películas más, pero bueno, las podemos decir por encima como. Esto es un documental, así que nada, fuera.
Nada, así que ya tengo bien las recomendaciones.
Quilmón, San Simón y Icefall.
Pues ya sabes.
Icefall es una película de acción, por el suspense. Tú ves el cartel y no es Jason Statham, pero es el primo hermano de Jason Statham.
Bueno, entonces qué ves.
Y ahora, pues ya sí, pasamos a. Perdón, es que estaba haciendo cosas ahí. A nuestras. No, pasamos. Aquí esto.
Esto es cine.
Ya sabéis que para ver, iros al cine con una buena visión y poder ver bien las películas y para ver bien las recomendaciones que nosotros os vamos a hacer ahora, pues hay que tener una muy buena visión y poder ver de lejos, como me pasa a mí que no veo ni de lejos nada. ¿Y dónde mejor que compraros vuestras maravillosas gafas para ver el sol? Como las mías, que se oscurecen con la luz del sol, para que no te moleste tanto. Lo que queráis de gafas, Ópticas Carbonell, en la calle Hermano Palomo número 6. Allí, pues Manolo, su mujer, son los mejores profesionales de Huelva a nivel de gafas y de la visión. Pues atenderán maravillosamente. Les decís que vayáis, que venís de nuestras partes.
Y es súper importante eso.
Eso es súper importante. O sea, vosotros decís, Riquelme me ha dicho, vengo de sus partes, de las partes del dragón verde.
Y te dirán, perfecto.
Ahí va directo. Y pues eso, en la calle Hermano Palomo número 6, pues ya atenderán maravillosamente para que tengáis una visión perfecta. Ópticas Carbonell,
tu mirada.
Bueno, pasamos a nuestras recomendaciones. Hoy voy a empezar yo. Yo la verdad que no sabía muy bien por dónde tirar, si por una película parecida o no. Pero como, bueno, estamos en esta Spooky Season, yo voy a decir esas películas que a mí tanto me han gustado siempre, que las sigo disfrutando cuando las veo, y que, bueno, también son comedias de terror, muy entrecomillado, son, para mí son más comedias, pero bueno, que son La Familia Addams 1 y 2. Y las dos las podéis ver en Netflix, sin ningún problema.
Netflix se encarga de tener ese tipo de contenido.
Así que ya sabéis, vaya Netflix, pues La Familia Addams, que son unas películas maravillosas, con un elenco maravilloso también.
Tú sabes cuál voy a recomendar.
Yo sé cuál va a recomendar, pero bueno.
Sí, vale.
No sé cuál va a recomendar. Terrifier.
Terrifier 2. Hombre, una película gore con un payaso. En verdad es un mimo, no es un payaso, pero bueno, es.
Como un payaso.
Es divertidísima. Es un mimo.
Sí, bueno.
No sale triste a veces, pero está enfadada. Me encanta. Me parece un personaje que pertenece a la cultura pop y nadie se lo esperaba. Y que es Art del Payaso. Podéis veros cualquiera, el primer corto en el que sale. Terrifier, Terrifier 2 y Terrifier 3. Pero Terrifier 2 para mí es la mejor, sin duda. La podéis ver en Prime Video.
¿Todas se pueden ver en Prime?
No, la 1 se puede ver en Filming, al igual que el corto, porque era una...
Es el corto, después la 1 y después sí. La 2 y la 3.
La 3 no sé dónde se puede ver.
Ahí la 3 todavía no está en ningún lado. Salió el año pasado, pero...
La verdad que no lo sé.
De hecho, va a cumplir un año.
Para mí la mejor es la 2, sin duda, porque la 1 está bastante bien, pero es un poco más seria, un poco más tétrica, y el corto en el que sale, no...
En realidad es como que sacaron el personaje del corto más que,
sí.
El corto sea de él.
De hecho, bueno, están filming también esa película de cortometrajes, que todos son de Damien Leone, que es el director de Terrifier, y la verdad que es muy mala. Pero es que hasta el corto en el que sale Art del Payaso es espantoso. Pero Terrifier tiene un encanto que, pues ya te digo, un personaje más dentro del cine de terror. Más reconocible.
Pues ahí está. Pues bueno, nosotros ya terminamos, así que muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí, bueno, los que nos habéis hablado, a los que habéis estado viendo el programa en directo y a los que, por supuesto, pues nos estáis escuchando aquí en Hispanidad Radio. Uh-huh. La semana que viene vamos a hablar de Estudio Laika. ¿No me equivoco?
No te equivoco.
Perfecto. Que tiene películas como Coraline, que puede que sea de las más conocidas.
Paranormal,
que ahora también está en cines, ¿no?
La van a estrenar el jueves.
El jueves.
Va a estar muy, muy poquito tiempo.
¿Y qué otras películas tienen?
Tiene Mr. Link. Tienen. Son 5 películas. O sea, Mr. Link, Coraline, Los Box Trolls, Paranormal y Cubo y las Cuerdas Mágicas.
Mira, Cubo se lo he visto.
Vamos a ver, que las de terror en sí que tocan son Coraline
y Paranorman,
pero era.
Vamos a hablar de.
Es digno de homenaje el
Vamos a hablar entero. De Estudio Laika, pero bueno, principalmente Coraline
y Paranorman.
Y Paranorman. Lo digo para que los que nos estáis escuchando, si queréis, pues los veáis las películas durante esta semana, las buscáis por ahí y os venís al cine y la veis.
Paranorman.
En el cine. Y Coraline la tenéis que buscar por ahí porque creo que no está en ningún lado.
No está en ningún lado. Creo que ahora ya se puede comprar. Porque esa película era una odisea encontrarla.
Pues, como solemos decir aquí, os marcáis un Jack Sparrow y ya está. Muchísimas gracias a todos.
Yo no suelo decir eso.
Bueno, como solía decir, esa persona que se sentaba ahí al lado tuya.
Esa chaquetera. esa persona de la que usted me habla.
Eso, que disfrutéis muchísimo del cine, disfrutad muchísimo de la semana. Y nos vemos el martes que viene hablando de Estudio Laika, de Coraline y de Paranormal.
Un beso enorme, un abrazo gigantesco.
Adiós.